¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Como siempre, tengo temas muy interesantes. Ayer se lo decía. Si ustedes lo piden, nosotros se los damos. Por supuesto, me refería a la cantidad de mensajes que me había estado llegando a través de mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, por parte de Bolivia, por supuesto, con el tema del censo, el paro, ¿no? El paro en Santa Cruz y, por supuesto, ya las amenazas de grupos afines al MAS de también, pues no hacer un paro, pero sí un cerco, vamos a decirlo así, a Santa Cruz, como respuesta precisamente al tema del paro, el paro que inició el pasado sábado, ¿no? De este fin de semana. Uno pensaría, a ver, el interés de un gobierno por tener un censo actualizado debe ser lógico, por muchas razones, ¿eh? Por muchas razones. Estamos hablando de mayor recaudación, si lo quiere ver desde esa perspectiva, ¿no? Mayor recaudación, es decir, hay más gente, entonces puedo recaudar más impuestos. Impuestos que pueden incluirse en programas sociales, por ejemplo, tanto que los utilizan gobiernos como el de Luis Arce, por ejemplo, ¿no? El presidente de Bolivia. No solamente eso, sino también para planificación en cuanto a acceso a la educación, digo, debería de ser, ¿no? Instalaciones de salud, en fin, hay un sinnúmero de razones por las cuales un gobierno debería de tener el interés de tener un padrón actualizado a través del censo. Bueno, este no es el caso, parece, del gobierno de Luis Arce. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no le interesa tanto a Luis Arce hacer este censo? Hay unos datos muy, muy particulares, muy particulares. Este censo, le digo a usted, debería de realizarse, o estaba programado para realizarse en noviembre, si no estoy equivocado, déjeme nada más verifico porque ya me falla un poquito la memoria. Sí, en noviembre de 2022, ¿sí? La realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, noviembre de 2022. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una reunión del Consejo Nacional de Autonomías, el CNA, entonces postergan el censo hasta el 2024, ¿sí? 2024. ¿Por qué? Dice, no, es que lo tenemos que mover por el tema de la pandemia. Esa fue la primera explicación que se dio. Por supuesto, entonces hablaba también de la pandemia, la emergencia sanitaria, pero también de la calidad de los datos, que es algo como que muy ambiguo, porque finalmente pues los datos se iban a recaudar o a recabar. Entonces, de qué calidad hablaba, pero bueno, queda así como que perdido en el espacio esta explicación de calidad de datos y la necesidad de despolitizar el proceso. Y perdón que me sonría, pero es que desde el momento en el que se posterga un censo por decisión de un gobierno, pues ya está politizado. Ahora, ¿cuál es el verdadero trasfondo del no llevar a cabo un censo desde la perspectiva de aquellos que hoy exigen que el censo se lleve a cabo en 2023, que es Santa Cruz concretamente, y por eso el paro? Le voy a explicar así muy brevemente. Lo que pasa es que si este censo se lleva a cabo en 2023, por supuesto, esto implica que en las elecciones parlamentarias de 2025 van a tener que tomar en cuenta este crecimiento que hay en Santa Cruz, lo que representa pues más diputados en la elección. Esa es una de las situaciones de trasfondo, ¿no? Ahí para que vea usted si está o no politizado desde el principio, ¿no? Y por el otro lado, porque siempre ha habido esta gran pelea, creo yo con razón, de la cantidad de dinero que genera Santa Cruz y lo que representa eso para el gobierno nacional. Es muchísimo dinero. Y por supuesto, cuando el número aumenta en población en Santa Cruz tendrá derecho a más dinero. O sea, le tiene que regresar al gobierno nacional mucho más dinero a Santa Cruz porque tiene mayor población y además genera mucho más dinero a nivel nacional, pues para beneficio del gobierno nacional, en este caso del gobierno de Luis Arce. ¿Qué pasa? Porque no le quieren dar más plata a Santa Cruz, por supuesto. Entonces, como no hay números actualizados, no tienen por qué darle más plata. Y segundo, pues que pueden limitar la participación y representación legislativa, que es opositora, ¿sí? Es opositora tal cual, dentro del legislativo, y no impactar entonces así esta predominancia masista. Esos son los pequeños detalles que hay detrás, ¿no? Finalmente, se trató de llegar a un diálogo. Un diálogo en el que pues ni siquiera les daban una fecha para llevar a cabo el censo, que ese es el tema de discusión. Entonces decía, nos vamos de este diálogo porque aquí no son serios. Y con toda razón, ¿no? Si lo que están buscando es llegar a un acuerdo para que entonces haya una fecha exacta de censo y Luis Arce no se los da, pero quiere un diálogo en el que no se dialoga de lo que se tiene que dialogar, pues entonces ¿a qué vamos? ¿A tomar café y contar cuentos? Pues no. Dijeron, nos vamos entonces. Así las cosas en Bolivia no paran. Y también vamos a estar hablando de lo que ya nos sospechábamos. La confirmación de un grupo independiente sobre la situación de los administradores de justicia en Guatemala. Terrible las conclusiones. Es la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados, que estuvieron por allá y han traído un registro y un informe que es dilapidante. Son los dos temas de esta noche y vamos a iniciar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclucensobol. Obviamente es bol de Bolivia, ¿no? El hashtag es conclucensobol, numeral conclucensobol, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta conclucensobol a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, conclucensobol, el hashtag o etiqueta. Son 4 días ya, ¿eh? Le decía yo, empezó el fin de semana. 4 días de paro en Santa Cruz, Bolivia, por este aplazamiento del censo. Este paro, o huelga, como lo quiera llamar, comenzó el sábado pasado, en esta región que le decía yo, es la que más plata genera, es el motor económico del país, ¿no? El censo previsto para noviembre, ya le había dicho, se posterga, de acuerdo al gobierno, Luis Arce, hasta 2024, por las explicaciones que ya le di, ¿no? Por temas de la pandemia, emergencia sanitaria, temas logísticos, la calidad de los datos, la necesidad de despolitizar el proceso. Y bueno, este martes, el día de hoy, el presidente Luis Arce pidió un censo con consenso. Un censo con consenso. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, para escuchar las distintas opiniones, convocó a un evento este viernes en la ciudad de Cochabamba. Escúchelo.
A un gran encuentro, justamente para analizar este tema y que todos juntos, con todas las instancias del país, podamos tomar pues una decisión definitiva sobre este tema. Por lo tanto, estamos haciendo en este momento la invitación correspondiente a cada uno de ustedes para que pueda asistir a este importante evento que lo vamos a hacer este viernes en la ciudad de Cochabamba.
Pero bueno, ya les decía yo, ni siquiera en eso hay acuerdo. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz quiere que la reunión sea el miércoles en Santa Cruz en lugar de en Cochabamba. Y es que debería ser en Santa Cruz. A ver, presidente Arce, ¿en dónde está el paro? ¿Dónde es el paro? En Santa Cruz, ¿verdad? ¿Con quién hay que dialogar principalmente? Pues con los cruceños, ahí en Santa Cruz. Ah, pero es que es territorio opositor, entonces a lo mejor por eso no le gusta y prefiere Cochabamba. Pero en fin, mire, escuche lo que decía el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.
Y si nosotros estamos aquí en este paro y bloqueando una calle es para que se nos escuche, porque el gobierno cree que es la oposición, nosotros no tenemos nada que ver con la oposición, nosotros no somos políticos, nosotros somos vecinos.
Nuestra libertad, nosotros no queremos ser una Cuba, una Venezuela. Santa Cruz, para cualquier extranjero que venga y viva acá, es una belleza, es un lujo vivir acá.
Si todavía se está preguntando por qué es tan polémico este censo, se lo vuelvo a explicar, ¿no? La respuesta concreta quizás esté en que los datos del censo se utilizan, se lo voy a explicar de otra forma, entre otras cosas, para la asignación de recursos, que era lo que le decía. O sea, dependiendo de la densidad poblacional, la plata que genera Santa Cruz, pues entonces el gobierno nacional tiene que regresar más plata, ¿verdad? Eso es en el ámbito económico, ¿sí? Y en el ámbito político, las cuotas de representación en la Asamblea Nacional, que era lo que yo le decía. Si crece la población, debe tener mayor representación en el legislativo. El objetivo del censo es obtener información estadística sobre la cantidad y las características de la población boliviana para la planificación y la implementación de políticas públicas. Ahí está lo otro que yo le decía. Depende de la densidad poblacional, es que se deben plantear las nuevas políticas públicas para poder darle acceso a todo lo que ya sabe usted que debe tener acceso a la población, se supone, ¿no? Pero además es que así lo establece el artículo 146 de la Constitución, o sea, no es nada más porque hay que estar de acuerdo y hay que ser lógico en la planeación del gobierno. No, el artículo 146 de la Constitución dice, abro comillas, la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Por eso es que los habitantes de Santa Cruz le están dando tanta importancia, porque representa plata y política. Escuche.
El centro para exigirle al gobierno los recursos que le corresponden a Santa Cruz. Santa Cruz es la capital económica de todo Bolivia. De aquí sale todo. Somos los productores de todo. Y los escaños igual parlamentarios que nos corresponden.
Vamos a hablar sobre este tema precisamente con el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Mi siguiente invitado. Vamos con él. Así le doy la bienvenida a Rómulo Calvo Bravo. Es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Rómulo, ¿cómo está? Hace mucho no lo saludaba. Un gusto que me acompañe. Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Fernando. El gusto es mío. La verdad que es importante que el mundo entero sepa el motivo de por qué necesitamos un censo. Y bueno, estamos prestos a dar esa información.
Creo que ya lo había explicado y lo expliqué tanto en mi editorial como dentro del contenido ya más específico, incluso con el artículo constitucional que también pues conmina que tiene que llevarse a cabo esto, ¿no? Yo creo que eso lo ha entendido la gente perfectamente bien. Ahora, lo que yo quisiera, desde su perspectiva, porque sí, aquí hay dos elementos importantísimos, el económico y el político, que tiene que ver directamente con el censo. Pero desde su perspectiva, ¿cuál es la razón por la cual se está postergando el mismo? ¿Es realmente un tema de emergencia sanitaria, de calidad de datos, de politización del proceso, como lo dice el presidente Arce? ¿O, desde su perspectiva, don Rómulo, por qué se está postergando?
Bueno, justamente el más importante, que es el que nosotros hemos visto, es de que el gobierno lo que quiere es proteger en las próximas elecciones. Ha politizado tanto el tema del censo, que justamente es para no permitir que se pueda haber un nuevo empadronamiento para las próximas elecciones. Entonces, para nosotros la importancia significa libertad y democracia, el tener un censo justo y oportuno.
Estoy completamente de acuerdo en que tiene que llevarse a cabo un censo, pero a mí en lo particular me cuesta mucho trabajo entender que esto no también tendría un beneficio para el gobierno nacional. Estamos hablando de que Santa Cruz es el que más plata genera para el gobierno nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar recibiendo más plata, sí. ¿Tendrá que asignar mayor recursos a Santa Cruz? Sí. Pero también esto representa dinero para el gobierno nacional que le puede ayudar precisamente con sus programas sociales. Finalmente es un beneficio mutuo, ¿no?
Bueno, yo creo que el censo en realidad para todos los bolivianos es importante, debido a que todas las regiones tenemos muchas necesidades. Hay falta de hospitales, en 5 departamentos no tenemos un hospital de tercer nivel. Hay falta de escuela, lo vemos todos los años a principio de año, la cantidad de gente que se amanece para poder inscribir a sus hijos al colegio, la cantidad de colas que existen diariamente para recibir atención. No existen la cantidad necesaria de ítem para médicos, de ítem para profesores. Entonces, esto engloba a todos los bolivianos, al margen de hablar de recursos para todos los municipios. Bolivia ha crecido, Bolivia tiene más necesidades. No nos olvidemos de que estamos nosotros con un número bastante equivocado. En el año 2012, cuando se hizo el censo, hicieron una cartografía copiada del 2012. Entonces hubo un 75% nomás de la población que fue contabilizada y el resto ha sido olvidada y no está recibiendo los municipios la cantidad de recursos para poderle dar los servicios oportunos y necesarios para la población boliviana.
Eso es terrible, es una falla espantosa en cualquier sistema político, en cualquier democracia, porque los datos económicos están completamente desequilibrados cuando no se sabe cuánta es la población de tu país. Es un error gravísimo, definitivamente. Pero vamos a poner las cosas en su lugar. A ver, Luis Arce, el presidente, planteaba una mesa de diálogo. Mesa de diálogo que fracasó. Ahora está pidiendo un nuevo encuentro nacional en Cochabamba. Si ya fracasó un primer intento, ¿usted cree que tenga alguna oportunidad un segundo intento de diálogo? ¿Cuáles serían los factores que hoy tendría que cambiar la mesa o cambiar Arce para que en efecto ustedes lo tomen en serio como un diálogo?
Bueno, primero yo creo que tiene que flexibilizar un poco las medidas. En este momento, el Arce, el presidente de Bolivia, lo que está haciendo es, bajo una presión política con sus segmentos sociales, está presionando a los bolivianos, haciendo de alguna forma los cercos al departamento de Santa Cruz. Un cerco que no solamente va a prohibir o va a limitar los alimentos a Santa Cruz, sino a todo Bolivia. No nos olvidemos que Santa Cruz produce el 73% de la alimentación del resto del país. Entonces, ya lo estamos viendo, lo estamos con los diferentes departamentos de que existe ya un...
Perdí el audio. Estamos perdiendo un poquito el audio de Rómulo Calvo. Déjenme. Sí, tenemos problema con el audio. Déjenme marcar una pausa. Regreso para restablecer la comunicación con Rómulo Calvo. Yo creo que a lo mejor sería tenerlo vía telefónica. La imagen, bueno, ahí obviamente, pero a ver si podemos establecerlo vía telefónica para que no haya problema. Voy a hacer la pausa. De todas formas, iba a la pausa. Regreso un momento. Continúo con Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ya vengo con él. Estoy de vuelta con Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ya de vuelta vía Skype, esperemos que tengamos mejor comunicación. Rómulo, puntualmente me decía, le escuché parte de la respuesta, ¿cuáles serían los requisitos para poder realmente entablar un diálogo con el gobierno de Luis Arce en torno al censo?
Bueno, primero nosotros hemos pedido que sea un diálogo en Santa Cruz, que es la región que está en conflicto, a pesar de que en otros departamentos ya... se han comenzado a manifestar, pero la región que está en conflicto lleva, mañana van a ser 5 días que la gente se está sacrificando, debería ser en Santa Cruz. Y debería haber un mediador intermedio, que sería la Iglesia Católica, para poder darnos posiblemente la seguridad de que estamos, de que el gobierno en realidad pueda confiar. Yo creo que en algún momento... el gobierno nos ha invitado a la ciudad de Cochabamba a una reunión donde no nos da la tranquilidad a nosotros porque ha convocado a los movimientos sociales que son afines justamente al partido de gobierno. Entonces, yo creo que no hay un diálogo sincero. No queremos ir a que justamente lo hagan por una votación numérica y no enmarcado en la ley, no enmarcado en el proyecto inicial, que es darle la tranquilidad y la seguridad a los bolivianos.
Y, Rublo, dígame usted algo. Esto es algo, yo lo sé, pero se lo tengo que preguntar para que usted me lo responda, porque si no, luego me regañan. Le voy a preguntar. Este amedrentamiento por parte de los grupos afines al MAS, este cerco, por ejemplo, que quieren establecer alrededor de Santa Cruz, estos movimientos en Cochabamba, obviamente, donde le conviene más a Arce... Esto es sistemático, ¿no? Cualquiera que vaya en contra de los designios de Luis Arce o del masismo, pues le cobran caro, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir, Fernando, yo soy uno de ellos. Yo estoy con detención domiciliaria 24 horas al día para que no podamos de alguna forma trabajar y buscar justamente que el tema del censo de Bolivia, porque estuvimos de alguna forma visitando diferentes departamentos para contagiar un poco el tema censo, para que la gente tenga un conocimiento y no justamente lo que el gobierno está promocionando. Me encuentro con detención domiciliaria, ya llevo 9 meses detenido y toda persona que piensa diferente o que está buscando justamente mejores días para Bolivia, ocurre lo mismo. Ha habido un fallecido en el primer día del paro y lamentablemente los cívicos son los que están detenidos en este momento y no la autoridad municipal, que fue la que incitó y la que mandó justamente a que haya un problema entre la población. Entonces, si nos ponemos a analizar, toda persona que piensa diferente, que quiere mejores días para Bolivia, es un perseguido político.
Y ahora déjeme hacerle la pregunta del millón. Había enfrentamientos entre Luis Arce y Evo Morales, pero parece que con esta se reencontraron. ¿Qué influencia tiene el expresidente Morales con esto que se está viviendo ahora con el tema del censo? Los masistas amenazando con cercando Santa Cruz, con los enfrentamientos ya violentos. ¿Qué influencia tiene Morales?
Hay una presión pues política. El presidente no está viendo la realidad. En vez de poder darle tranquilidad y pacificar el país, dándole un censo, ya somos muchas regiones las que estamos exigiendo, el presidente está queriendo darle tranquilidad justamente a las bases políticas. Le interesa más un partido político que la tranquilidad de la población boliviana. Y detrás de eso se encuentra el señor Evo Morales. De alguna forma él es el que está aplaudiendo las acciones que pasan en Bolivia, y que pasan en Santa Cruz en este momento, debido a que tiene un interés más político. Si esto continúa, después ya va a cambiar la línea de hacer censo, va a hacer censo y renuncia, como ocurre cada vez que son los problemas muy largos. Y aquí es el interés de Evo Morales para poder que el nuevo presidente que pueda quedar pueda llamar a unas elecciones en 3 meses y el poder presentarse así, irle a todos sus procesos internacionales que tiene y volver a protegerse otra vez en los bolivianos.
Oiga, ya me tengo que ir, pero no puedo parar en este momento. Rómulo, ¿en serio usted cree que detrás de todo esto está la intención de Evo Morales de volver a la presidencia, de retomar el poder?
Es el trabajo que continuamente está haciendo el pueblo boliviano. Sigue promocionando, sigue poniendo siempre constantes problemas en la política nacional con la gente del Chapare, especialmente con el tema del narcotráfico. Entonces esto está haciendo de que la verdad haga ver, y él viene promocionando, ¿sí? Se mantiene como jefe nacional de su partido y son los mayores opositores tanto al gobierno de Arce como también a las políticas sociales, porque quiere mantener justamente la hegemonía política dentro del MAS.
Qué fuerte todo lo que me está diciendo. Nada que yo no supiera o sospechara, pero escucharlo de usted pues me lo confirma. Desgraciadamente, me parece que el tema del censo no debería ser un problema en ningún país. Tiene demasiados beneficios, primero para la población, segundo para el ámbito económico del país y tercero para aquellos que son los que más plata aportan, que en este caso es Santa Cruz. Ojalá Luis Arce entre en razón, ojalá se lleve a cabo esto el año que entra, en 2023, ojalá no vaya a haber más muertos por los enfrentamientos y que finalmente estos masistas de alguna u otra forma sean contenidos, porque lo que cometen son ilícitos, en definitiva, que deben ser presentados ante la justicia. Es lo que se tiene que hacer. No sé si la haya, pero así son las cosas. Don Rómulo, mire, le digo algo. Yo creo que este arraigo domiciliario a lo mejor sin darse cuenta, le está haciendo un favor, ¿eh? Don Rómulo, a lo mejor lo están protegiendo sin querer. Así que, con calma y con paciencia, y estoy al pendiente, por supuesto. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos los que siguen tu señal.
Gracias, muy amable ese Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, con este tema. Absurdo, me parece, completamente. Imagínese usted, un tema como el censo politizado. En fin, vamos a darle seguimiento, por supuesto. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a hablar de Guatemala, un país incapaz. Bueno, no un país, porque el país no tiene la culpa, eso es muy feo. Un gobierno, ¿no? El de Yamatei y el de este señor que está en pantalla. Incapaz de garantizar una justicia independiente. Así lo consigna el informe de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados. Five seconds. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluJusticiaGT. El hashtag es ConcluJusticiaGT, GT de Guatemala, por supuesto. Ese es el hashtag, la etiqueta numeral ConcluJusticiaGT. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, mire, la Federación Latinoamericana de Magistrados, como le decía al principio del programa, y la Unión Internacional de Magistrados, presentaron recientemente un informe muy completo, en el que concluyen que el Estado de Guatemala no es capaz de garantizar que exista justicia independiente en el país y tampoco garantiza la integridad de quienes pretenden procurar justicia, los administradores de justicia. Tras una visita, porque esto no fue de oídas, estuvieron en terreno, una visita entre los días 9 y 11 de agosto, la comisión dice haber corroborado que en Guatemala existe un ataque sistemático contra jueces, fiscales y exfuncionarios de la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. También señala que se está utilizando de manera indebida el derecho penal para criminalizar a los administradores y operadores de justicia. La misión dice haber constatado una falta de acción del Ministerio Público, de porras, por supuesto, para investigar a las personas y los agentes detrás de estos ataques. Y sostiene además que se están incumpliendo las medidas de seguridad otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a jueces y fiscales en riesgo. El informe señala además que varios de los entrevistados declararon que desde que la fiscal general, María Consuelo Porras, asumió el cargo en 2018, se debilitó en el país la lucha contra la corrupción y la impunidad, algo que ya había confirmado el propio gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, solicitamos la reacción del Ministerio Público de Guatemala sobre estos graves señalamientos y nos remitieron un comunicado en el que aseguran lo siguiente, abro comillas, de conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta sin excepción alguna y sin que esto signifique criminalización en absoluto. Alegar persecución y criminalización, dicen, es totalmente alejado de la realidad, pues la función natural del Ministerio Público es investigar con el fin de averiguar la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política. Y concluyen señalando que es totalmente alejado de la realidad manifestar que hay un debilitamiento cuando las acciones impulsadas por la actual fiscal general han posicionado como la institución más eficiente del sector justicia en Guatemala durante los últimos años. ¿Según quién? Digo, según ellos, o según quién. ¿Según quién, señora Porras? Porque según Estados Unidos, no. Según la Federación Latinoamericana de Magistrados, no. Según un montón más, si quiere le mando la lista después, pero si no pierdo tiempo, eso no es cierto. Al contrario, es todo lo contrario, ¿no? O sea, independientemente de lo que diga el Ministerio Público, es decir, Consuelo Porras, pues hay diferentes voces, gobiernos, incluido el de Estados Unidos, que dicen todo lo contrario. Este informe, por ejemplo, subraya que esa falta de garantías mínimas para la impartición de justicia de manera independiente, pues genera más impunidad e inestabilidad en el país. Digo, a menos que eso sea lo que se pretende, mi pregunta es, ¿será eso lo que pretende? impunidad. Digo, no sé. Pues es que después de ver todo esto y escuchar tanto, uno se lo pregunta, ¿no? ¿Será que eso es lo que pretende? ¿Generar impunidad? Ella tendrá la respuesta. No sé si me la dé algún día porque no quiere ni hablar conmigo, pero bueno, mejor vamos a hablar con alguien que si quiere, mi próxima invitada. Y mi próxima invitada es la jueza Adriana Orocú Chavarría. Es presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados. ¿Cómo está, jueza? Bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista.
¿Cómo le va, don Fer? Muchísimo gusto. Más bien, muchísimas gracias a usted por darnos el espacio para manifestarnos.
No, es importantísimo. Es un tema además añejo. Es un tema que ha sido señalado por otras organizaciones, también por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso ha habido sanciones precisamente a Consuelo Porras por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a su entorno cercano, a otros operadores. Yo le voy a decir presuntos operadores de justicia, presuntos. Pero a final de cuentas, ya ni siquiera es un secreto a voces y ustedes lo pudieron constatar, jueza.
Sí, en efecto, no es noticia nueva, como usted acaba de indicar. La Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala, que es integrante a su vez de la Federación Latinoamericana de Magistrados, que tiene a todos los países de América Latina organizados como judicatura, y la Unión Internacional de Magistrados, a la que pertenecemos casi 100 países del mundo. La Asociación de Guatemala ha estado indicándonos cuál ha sido sistemáticamente la disminución de las condiciones de la justicia en Guatemala y cuán es más agresiva la posibilidad de que los jueces y los fiscales sean independientes para que realmente ellos puedan hacer o impartir justicia en condiciones de equidad, de imparcialidad, etcétera. Y más bien el sistema se ha volcado contra ellos, contra los jueces, juezas, fiscales y fiscalas u operadores de justicia que son independientes. Y como usted bien lo señaló, en cualquier país del mundo es directamente proporcional la relación entre justicia independiente, mayores condiciones y mejores beneficios para la ciudadanía en general. Si hay menos independencia, hay mucho mayor impunidad y condiciones que son mucho mejores para unos pocos en detrimento de muchos. Entonces, esta es la importancia de la justicia independiente y lamentablemente nosotros, como bien dijo usted, pudimos constatar en una visita a Guatemala que en mi caso no es la primera vez que iba a Guatemala, ya más o menos eran 9 veces, en donde, pero esta vez ya como misión internacional, la FLAM y la UIN, que quisimos realizar un instrumento que fuera in situ de jueces y juezas de Brasil, el señor Walter Barone, de Colombia, el señor Darío Rara, de Alemania, el señor Roland Keffler y mi persona, en donde muy responsablemente hicimos análisis de todos los estudios que ya han verificado efectivamente la condición negativa de la justicia en este momento en Guatemala. Y no solo el análisis de estos instrumentos internacionales, porque son derivados de la Comisión Interamericana, del Relator para Independencia Judicial, de la misma Corte Interamericana cuando analiza las condiciones de la justicia y otorgar medidas provisionales en favor de jueces. Y no solo eso, sino la lista Engels que usted bien lo decía, en donde hay muchísimas personas que están en instituciones que deberían de estar encargadas de velar por la justicia, que están señaladas como personas que favorecen la corrupción en Guatemala. Analizamos todo esto, nos entrevistamos con jueces, fiscales, con defensores, con sociedad civil, inclusive con los personeros del Ministerio Público, de la Comisión para Derechos Humanos de Guatemala, con el defensor de derechos humanos. O sea, hicimos una gestión muy responsable para llegar a la lamentable conclusión de que el Estado de Guatemala en este momento no garantiza las condiciones idóneas para que jueces, juezas, fiscales y fiscalas puedan realizar su función de forma independiente. O sea, hay un estado sistemático de agresión a la justicia y no hay ninguna institución en este momento en Guatemala, llámese Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público u otra organización, que proteja a estos jueces y juezas. Y la protección no es solo en asuntos de integridad física, la protección implica que hayan condiciones para que los jueces y juezas estén en su oficina sí. investigando y realizando su función de manera que no hayan presiones internas ni externas que quieran debilitar o torcer el brazo de la justicia.
Sí, jueza, es gravísimo lo que me está contando. De hecho, yo diría que es aterrador. Pero quiero preguntarle algo que tal vez no vi reflejado concretamente en esta investigación, que la tengo aquí conmigo precisamente con las conclusiones y etcétera. Esto es desde el Ministerio Público, esta persecución de operadores, administradores de justicia, incluso de abogados que también están siendo de alguna u otra forma presionados, desde el Ministerio Público, el Ministerio de Consuelo Porras. Pero quiero preguntarle, ¿hay alguna vinculación con esta impunidad y esta persecución desde el aparato del Estado? Le estoy hablando desde la presidencia. ¿Hay alguna colusión en esta persecución sistemática en contra de operadores y administradores de justicia? ¿O es algo que viene independientemente, solo desde el Ministerio Público y no promocionado o motivado por el aparato del Estado o el propio jefe de Estado guatemalteco? Dígamelo después de la pausa, jueza, a ver qué indicios encontraron ustedes, porque pues esto puede ser generado solamente desde el ente, ¿no?, el Ministerio Público, o puede ser toda una conflagración del aparato del Estado, utilizando la falta de separación de poderes para poder ejercer esta presión. Regreso, estoy con la jueza Adriana Orocu Chavarría, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Ya vengo. Estamos de vuelta. Usted sabe, estoy hablando con la jueza Adriana Orocu Chavarría, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Le preguntaba, jueza, con todo esto que ustedes pudieron encontrar en el tema de justicia en Guatemala, saber si esto es una acción sistemática solamente del Ministerio Público o hay una colusión por parte del aparato del Estado o del mismo gobierno del presidente Yamatei.
Mire, le voy a contestar con datos específicos. Recuerden que cuando la Comisión contra la Impunidad de Guatemala empezó sus funciones, tocó importantes organizaciones de corrupción en el Estado de Guatemala. Y eso quiere decir que tocó a poderes importantes económicos, militares, fácticos, etc. Esto es incómodo. Cuando la justicia funciona, es incómodo para quienes siempre se han excedido en el poder. Entonces, hubo investigaciones importantes en temas de corrupción que, como repito, tocó estos órganos que siempre se habían excedido, cuando se logró que las investigaciones avanzaran con la fortaleza de la CICIG y también con la Fiscalía contra la Impunidad, empezó el aparato político, obviamente, a desencajar acciones contra la justicia independiente. Empezaron los ataques. Recuerden que en el gobierno de don Jimmy Morales se estableció la condición de que la CICIG no operaba más en Guatemala, y entonces esto también debilitó la posibilidad de que a través de la FESI, la Fiscalía contra la Corrupción, también se debilitara, porque la cabeza anterior, doña Telmandana, ya no estaba en la Fiscalía. Vino una nueva cabeza y desestabilizó la FESI, quitó a 20 funcionarios de esa estructura, que inclusive en este momento varios de ellos, al menos 8, están siendo criminalizados. Por eso le digo que le voy a dar números. Hay al menos en este momento casi 30 jueces y fiscales solo en Estados Unidos o en Washington exiliados. En este momento también hay dos fiscalas de la FESI que tienen 8 meses. Una específicamente, doña Virginia La Parra, en Quetzaltenango, 8 meses en prisión preventiva, utilizando el sistema criminal para atrasar las audiencias de prisión preventiva. Hay varios jueces con antejuicios. En este momento está en peligro inminente el juez Miguel Ángel Gálvez, que es un juez de alto impacto, que se investiga en condiciones de corrupción, y está en eminente peligro también de exilio. O sea, Guatemala se está vaciando de los funcionarios que efectivamente quieren realizar la justicia de modo independiente, y eso implica que hay un espacio que pueden llenar con funcionarios que realmente se acomoden a intereses que no sean el de la justicia. Entonces, la ciudadanía tiene que estar muy atenta, porque cuando una justicia no es independiente, todos perdemos, todos y todas perdemos. Si una justicia se mantiene independiente, puede mantener el Estado de Derecho. Si un poder judicial es corrupto, se perdió, lamentablemente.
Y lo hemos visto en otros países y ya sabemos cuáles son las consecuencias, por supuesto que sí. Maravilloso el trabajo que han hecho, jueza. Quisiera tener más tiempo. La voy a invitar de nueva cuenta, por supuesto, porque sé que andan dando vuelta por otros países. Y la quiero tener aquí, por supuesto. Ha sido un gusto contactarla, saber que contamos con usted y saber que alguien más está monitoreando el Estado de Derecho, la justicia, la impunidad y todas estas atrocidades que se cometen, al menos asentado en el caso de Guatemala. Jueza, buenas noches, un abrazo y mil gracias.
Igualmente a usted, don Fernando, que esté muy bien.
Igualmente, gracias. La jueza Adriana Orocucha Barría, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, me acompañó. Yo hago una pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo si usted quiere, solo si quiere. El próximo lunes me voy por unos días libres. Gracias, buenas noches.